¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Canarias.
Estar informado.
Pues ya son las 8 de la mañana, 8:01 exactamente. Tal vez usted esté incorporándose ahora, empezando a desenvolver este día que se pone frente a nosotros. Miércoles, en el que estrenamos además mes, es 1 de octubre, y terminamos nuestro recorrido. 8 días, 8 islas, octavo día, octava isla, que nos ha traído hasta La Gomera. Aquí estamos en la isla colombina, en la portada del ayuntamiento, justo enfrente de la playa de San Sebastián, aquí observando el mar y la montaña. Y hemos hablado de miradores como este, recordando uno en Tenerife que se ha puesto de moda. No sé si usted ha ido últimamente al mirador de Chipeque, que antes era un sitio, bueno, sigue siendo un sitio precioso, pero al que a lo mejor se cruzaba con 3 o 4 nada más. Y si iba una tarde allí, llevaba su termo de chocolate, se lo tomaba calentito y disfrutaba de la tarde con tranquilidad. Bueno, pues ¿cómo estará la cosa ahora? Que la policía sancionó el otro día a un señor que había montado un chiringuito arriba para vender dulces, bocadillos y refrescos, porque hay tanta gente que resultaba rentable, ¿no? O sea que se han acabado los atardeceres en soledad. Probablemente alguien colocó en Instagram una foto bonita del sitio, que la verdad es que el sitio vale la pena ir, ¿eh? Ya se los digo, pero claro, es que vamos todos a la vez al mismo tiempo. Y se está planteando por parte de las administraciones limitar situaciones como esta. ¿A ustedes les parecería bien limitar el acceso al mirador, impedir la llegada de vehículos? ¿O eso de limitar a ustedes suena a coartar nuestras libertades, impedirnos ir por donde nos dé la gana? ¿Qué les parece limitar esa entrada en otros espacios, ¿eh? Por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide, como se está haciendo ya, de hecho, o como se está preparando ya. Ha costado más de lo esperado, pero ya está casi a punto el nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que pone sobre la mesa medidas para el control de acceso con un modelo de movilidad que prioriza el transporte público y trata de limitar la congestión en las horas pico de visitantes. ¿Qué se va a hacer? Pues guaguas lanzaderas, sobre todo en los tramos horarios de mayor afluencia, que ahora mismo podrían ser entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde, para quitar vehículos particulares y para los que habrá que reservar además previamente para aparcar. Los residentes en Tenerife no pagarán, pero sí se cobrará una entrada simbólica para el resto de canarios y una entrada ya, bueno, con su precio para los visitantes que provengan de fuera. La previsión es que el 24 de octubre se apruebe en el Patronato de Parques Nacionales y ya cuenta con el visto bueno del Patronato del Teide. Hoy hemos hablado con el consejero de Presidencia del Cabildo y vicepresidente, José Miguel Ruano. Dice que esta medida será la definitiva para descargar la saturación que sufre el Parque Nacional.
Es posible que esa sea la solución definitiva y casi seguro. Tiene en realidad más que más afluencia, eso sí que se puede decir. Aquí, en donde la capacidad de recepción de esos vehículos al Parque Nacional del Teide no sea suficiente, hay en torno a unas 800 plazas, se perderán en torno a unas 100 que van a estar en relativas a la zona alta, y 100, 150 quizás, habrá que... Y lo cierto es que eso va a requerir que se establezca un sistema de guaguas.
Claro, además puede haber diferentes opiniones al respecto, y se había publicado en los medios que había diferencias entre consejerías dentro del propio Cabildo, entre la Consejería de Medio Natural, que era partidaria de mayores restricciones a los vehículos particulares, y esta de Presidencia, que encabeza José Miguel Ruano, que parecía más flexible según estas informaciones. Zanja el tema José Miguel Ruano, dice que todo el gobierno insular va en la misma línea.
Que el plan lo que establece es que se tendrán en cuenta para el establecimiento de ese programa de movilidad los tramos horarios y las vías de entrada. Ya más o menos es conocido por todos que tenemos dos grandes vías de entrada desde el norte y otra desde el sur, y a partir de esa disposición y de las islas o aparcamientos que existen en el parque se tomarán decisiones. O sea, no hay diferencias entre Medio Natural y Presidencia.
Bueno, pues esta es la situación, uno de los temas que más se habla y que conoceremos, volveremos a hablar a finales de mes cuando el Patronato Nacional decida si acepta esas medidas o no. Por lo pronto, precisamente los vehículos están provocando problemas. Miren, en la autopista del Sur, un plástico de grandes dimensiones, imaginamos, pues esta mañana estaba provocando problemas. Parece que ya se ha recogido o por lo menos se ha retirado, pero sigue habiendo carreteras atascadas a esta hora, Pinelo.
En la TF5, a su paso por Las Chumberas, Roberto, bajando desde la Laguna Santa Cruz de Tenerife, han colisionado dos coches a las 7:40 de la mañana. Están ahora mismo provocando retenciones. Afortunadamente no hay heridos, pero sí está la Guardia Civil de Tráfico en este momento regulando la circulación. El carril de la izquierda, el próximo a la mediana, está ahora mismo cortado en ese punto concreto del enlace de Las Chumberas, y eso está provocando pues retenciones en esa bajada hacia Santa Cruz, que se están uniendo a las de todos los días. Con lo cual, pues desde prácticamente Tacoronte vamos a notar esas colas intensas hacia Santa Cruz.
Y hemos hablado también con una vecina de Arrecife, de Lanzarote, que busca piso, como tantas personas, que encontró una oferta aparentemente asequible, unos 600 euros, tampoco se creen ustedes que era una ganga, por la que se interesó y que quería visitar, y que solo por visitarla le pedían 50 euros. Decían que así, bueno, le darían exclusividad, pero se dio cuenta de que se lo estaban pidiendo a más gente también y que el mismo piso se estaba ofertando de la misma manera, bueno, en otras plataformas, pese que se habían comprometido con ella. En fin, una estafa en toda regla la que se estaba encontrando por delante, y ahora nos decía también que la situación le ha obligado a vivir en una oficina que se ha reconvertido en un garaje, que a su vez se ha reconvertido en una vivienda, una pseudo vivienda para que ella pueda vivir, y ahí es donde está con su hija. A ver, hasta aquí ha llegado el problema de la vivienda, y cuántas historias más habrá en torno a la necesidad de encontrar un sitio donde vivir. Enseguida, nuestra tertulia. Hoy Carmen Vecino y Agoné Melián.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Vuelve la magia del baloncesto a Gran Canaria. Ven al Gran Canaria Arena y súmate a la marea amarilla. Este es el momento de vivirlo desde dentro. No te quedes fuera. Abónate desde 100 euros y forma parte de la familia amarilla. Dreamland Gran Canaria. Vive la temporada 25-26.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:12, abrimos tiempo de tertulia. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Muy buenos días, bien.
Tengo una amiga que me dice, ¿cómo estás, Carmen? Siempre que me ve y me acabo de acordar de ella. ¿Cómo está Agoné Melián? ¿Qué tal, Agoné? Buenos días.
Muy buenos días, estupendamente. Un poco constipado, sí. Pero como la mitad de Canarias, así que
sí,
estamos aquí en la mayoría.
Aquí tenemos a Pinelo convaleciente, al pobre, ¿eh?
¿Sí?
Que las nuevas generaciones no aguantan nada, ya, por ahí, cualquier aire acondicionado lo tumban a Agoné,
de verdad,
no
sé,
de verdad.
La gente no comió comida de cuchara de la abuela.
Si lo digo por ti también, que sí, tú eres un pipiolo.
Yo estoy estupendo, ¿eh? Yo estoy, vamos, como sí, un campeón sí. Aquí.
Ya te estás desdiciendo, decías que estabas ahí agonizante por comer, ya te estás desdiciendo, en fin. Menos mal que quedamos aquí, ¿eh? Gente
sí,
con fuerza,
cara.
¿Eh? Para sostener esto. Oigan, tenía ahí un par de temas para hablar con ustedes. Miren, a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si lo han escuchado, pero si no yo se lo traslado, el testimonio de esta mujer que está buscando piso y que, para empezar, miren, 600 euros un piso de alquiler. Bueno, para los precios como están, claro, 600 euros casi que es un precio asequible, dependiendo de dónde esté, ¿no? Pero nos contaba Salca que tenía que pagar 50 solo si quería ver el piso. Y que se dio cuenta de que, bueno, de que la estafa estaba ahí porque estaban poniendo un precio más o menos asequible, pidiéndole 50 euros a todo el mundo que quería verlo, pero después ya lo tenían alquilado, ¿no? Y esos 50 euros ya los perdía, ¿no? Pero es que además nos contaba Salca que está viviendo en una oficina que se reconvirtió en un garaje y que ahora se ha reconvertido en su casa, donde tiene, bueno, una ducha, y dice, no está tan mal. Pero claro, no es una vivienda en sí, ¿no? Para que vean cómo está la situación y el problema de la vivienda para mucha gente, Carmen, ¿eh?
No es para que veamos, es para que reconfirmemos que cada vez la situación está peor, porque hay cosas que no son de lógica. El tema de tener que pagar por ver la casa, pero bueno, ¿qué pasa? Que es a fondo perdido, ¿no? Además, no te lo van a devolver si no coges la casa, o no te la dan porque tal, no te la van a devolver. Entonces, a mí me parece que todo esto que es, bueno, un engaño sobre otro engaño, sobre otro engaño.
Abonei, ¿tú te has encontrado con alguna situación similar de algún conocido, de alguien cercano?
Las plataformas ya avisan, ¿eh? O sea, que cuando sale un anuncio, yo que he buscado piso en varias ocasiones, no con la situación actual. La verdad que la situación actual es dramática. O sea, yo siempre quiero aclarar una cosa, que es que a mí me fastidia la mala gente, independientemente de que, porque parece, ¿no?, que siempre estoy aquí defendiendo una postura, y yo pienso que a veces hay que ser justos. Si hay una persona que tiene una casa y está cobrando 50 euros porque la gente vaya a verla, es una mala persona. Fin. Independientemente de que yo opine a nivel genérico, si hay que regular, si no hay que regular la propiedad privada, o sea, independientemente de eso, lo que no voy a estar nunca es a favor de la mala gente. Y esto, sin duda, es una cosa de muy mala persona. O sea, no tengo cómo describirlo, ¿no?, en mi haber, ¿no? Pero sí que es verdad que buscando yo en el momento en el que me tocaba, que ya estaba dramática la cosa, cuando salía algo que era como muy chollo y tal, las plataformas ya advertían que podía ser una estafa. También te digo, claro, si estás en una situación dramática que no sabes dónde te vas a quedar,
prácticamente
juegan con tu miseria, ¿no? Y eso, bueno, pues lo hacen los miserables.
Sí, pero sí, claro, sí, lo hacen los miserables, nunca mejor dicho. Pero además tengamos en cuenta otra cosa, quien tiene una casa y cobra 50 euros a cada persona que quiere visitarla, ¿cómo se consigue la administración computar cuánto ingresa ese señor en negro? Porque ese dinero es en negro, claro, obviamente.
Ah, bueno, totalmente.
¿Cuánto sabemos que computa en negro para decir esto me va para aquí, para el bolsillo de la izquierda? O de la derecha, ¿no? Para no entrar en
no te metas en líos de buena mañana,
en geoestrategias. pero es así, bueno, en el bolsillo de atrás del pantalón,
para en el bolsillo de la camisa, sí, no te enredes.
Pero claro, o sea, bueno, te dicen, o sea, 50 euros y yo recibo, porque eso es facilísimo, de recibir 20, 40, 60 personas para que lo vean. Porque además, como enseñarlo no pierdo, no se echa a perder nada, no dejo de ganar.
Claro.
Ah, pues mira, claro, es que a mí hubo una persona que me ofreció más que usted. Perdone.
Claro, y si vienen 10 personas, fíjate, si vienen 10 personas a visitar el piso, se lleva 500 euros, pero claro, jugando con la desesperación de esta gente y sabiendo que no se lo va a alquilar o que ya lo tiene alquilado, bueno, como ocurría, que probablemente ni siquiera lo iba a poner en alquiler, igual era su casa y se la enseñó, ya está.
O probablemente ni siquiera lo iban a poner en alquiler, con lo cual ni gana ni pierde. Pero si
no, gana, créeme que gana.
Sí,
bueno, pues ahí está este caso que viene, como decía Carmen, a reconfirmar una situación que, bueno, que ya conocíamos, pero que nos sigue llamando la atención cada vez que conocemos algún extremo como este.
Yo sí que pido, antes de pasar al siguiente tema, Roberto, que a esta gente las castiguen, pero fuerte, porque, claro, luego yo me lanzo en un discurso que es quizás menos vendible, ¿no? Y me vengo a la radio, me voy a mis redes, me voy a no sé qué, a defender al sector empresarial, que desde luego la gente que yo conozco, pues en su mayoría son personas honorables y que están luchando por hacer cosas buenas, ¿no? Y luego vienen estos sinvergüenzas y nos lo ponen bastante complicado. Así que sepan que si en algún momento hay que ir contra estas personas fuertemente, que voy a ser el primero que voy a estar ahí, ¿eh? O sea, que dicho esto, pasa el tema que tú quieras.
No tiene que ver con los empresarios ni con los emprendedores ni nada. Esto tiene que ver con, claro, gente sin escrúpulos y punto. Eso es así.
Pero es terrible. Reconoce que lo que más nos gusta vergüenza es cuando Abonei dice sinvergüenza, el pobre cabreado.
Es que me sale del alma, es que soy nieto de isletero, o sea, es que me sale del alma.
Segundo tema, miren, en muchos lugares de las islas, los de mayor afluencia se están planteando ya, y lo están haciendo, de hecho, estoy pensando en Roque Nublo, estoy pensando en Masca, limitar el número de personas, sobre todo el número de vehículos ahora mismo, cómo se accede, ¿no? Claro, esto yo decía esta mañana que nos lleva a un cambio en nuestra manera de entender el movernos por nuestros espacios naturales, a los que antes íbamos tranquilamente y a los que ahora pues nos van a limitar. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Creen que esa regulación es lógica y tiene sentido? ¿O preferirían, oigan, en aras de, yo qué sé, de la libertad individual de cada uno, y déjalo como quiere, ya decidiré yo si voy a un lugar saturado o no?
Hombre, yo desde luego creo que hay que limitar, yo creo que hay que limitarlo. O sea, yo no tengo ninguna duda en esto, ¿eh? O sea, creo que tenemos que empezar a quitarnos los complejos si queremos. O sea, lo que no puede ser es un discurso contradictorio. Queremos cuidar nuestras islas, pero luego nos enfadamos porque no se pueda pasar. O sea, yo cuando me voy a cualquier sitio del mundo y viajo y quiero ver cualquier cosa desde origen, tengo que comprarme las entradas, ¿no? O sea, no pueden entrar más de X personas a un, vamos a ponerlo más fácil de entender, a un teatro, a un monumento. O sea, está limitado el número de personas. Entonces, bueno, en aras de ese turismo que estamos pidiendo, que sí, que exista, pero que sea un turismo que no agreda nuestros recursos, a mí me parece más que lógico que esto se haga. No veo ningún problema en ello. Y además, también me parece que hay que cobrarlo y llevarlo a una tasa que tenga un destino finalista. Hoy los empresarios no me van a querer mucho, pero es lo que yo pienso. O sea, tiene que tener un destino finalista. O sea, si nosotros ese dinero lo vamos a meter en un arca pública que va a ir a nada, no. Pero ahora, si vamos a mantener la conservación, vamos a contratar personal para que el turista se sienta mejor atendido y el ciudadano de aquí también se sienta bien atendido, vamos, yo no tendría ningún problema, porque yo lo pago, no voy a cualquier sitio. Por lo tanto, creo que esto, sí, la libertad individual está muy bien, pero no me parece que tengamos que escandalizarnos por hacer lo mismo que hacen los grandes destinos, que lo somos.
Claro. No, es que además es eso. Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, que a mí cuando hace años visitaba zonas de Centro Europa para ver un parque natural o ver un espacio histórico y me cobraban, yo echaba mis cálculos, vale, perfecto, puedo, sí, me aguanta el bolsillo, sí, pues entonces yo quiero que cuando entre esté limpio, cuando entre tenga servicios, cuando entre tenga todo aquello que hace que sea atractivo el visitar un parque natural o visitar un monumento. Entonces, lo único que la administración tiene que ser consciente también de que tiene que dar las correspondientes explicaciones acerca de qué se hace con ese dinero. Porque estamos también viendo cómo en determinados espacios naturales, como puede ser en el caso de Inagua aquí en Gran Canaria, que se pide que la gente saque la autorización pertinente, pero luego no te ves por allí cuando estás por allí, no te ves en los control a la policía, no te ves la policía, claro. los guardias rurales o forestales que controlen que realmente quien está allí dentro tenga el correspondiente papelito y cuando nos garanticen de que efectivamente se dan los servicios que requiere el turista.
Yo le planteaba eso precisamente al consejero de presidencia, el vicepresidente del Cabildo, esta mañana, José Miguel Ruano, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para que no se formen grandes colas en los accesos, ¿no? Porque vendrán guaguas y tienen que comprobar que toda esa guagua, por ejemplo, ha pagado. Si vienen vehículos o quien llegue de otra forma, oye, sí, yo soy residente, yo no soy residente, yo soy de fuera, pero no soy extranjero. Qué sé yo, cada una de las tarifas, ¿no? Que puede venir en un vehículo, en una guagua. Claro, y a ver si ahora, por querer limitar esto, lo que vamos a formar son unos atascos enormes a la entrada y salida del parque, ¿no?
No se tienen por qué hacer unos atascos enormes. Tú vas a entrar a la Catedral de Las Palmas y te preguntan, ¿usted es canario? ¿Usted tiene un dinero? ¿Va a pagar o no va a pagar dependiendo de su origen, de dónde proceda, de dónde viva? O sea, eso es fácil, eso tienes un carnet de identidad y tienes un papelito que te ha salido por internet cuando tú haces la reserva. No tiene mayor historia. Solamente que realmente se compruebe que quien paga tiene los servicios por los que está pagando.
Que tampoco, y que si no es fácil, Roberto, tendremos que vivir esa curva de aprendizaje. Lo que sí creo que es importante tener en cuenta es la agilidad de la administración para implantar esta medida con un plan de acción. O sea, esto, yo cuando en mi empresa quiero meter un cambio, yo sé que esto va a ser un desastre. Da igual el cambio que sea, o sea, que ponga un programa nuevo para gestionar, yo qué sé, la facturación, que, o sea, ya contamos con que cualquier cambio mueve cosas. Ahora, si es difícil, que no lo sé, no tengo la capacidad de entenderlo, lo que sí tenemos que pedir a la administración es que tenga un plan de acción para que eso no ocurra, para que esa estampa que tú planteas de turismo apocalíptico porque no se sabe, no ocurra. O sea, si tú y yo nos estamos haciendo esa pregunta, pues me imagino que gente profesional y que se dedique 8 o más horas a trabajar en ello deberían de tener la respuesta previa.
Por lo pronto sí que se está planteando una introducción de estas medidas con flexibilidad, es decir, limitándolas a determinados horarios, podrían ser los que más afluencia, ¿no? Cualquier mañana, a partir de las 9:30 a.m, claro, aquello está lleno de guaguas y de turistas, ¿no? Con lo cual hay flexibilidad, en principio, a la hora de aplicar la medida.
Claro, pero nadie va a implementar ninguna medida de ya para allá. O sea, vamos a saber que a partir del 1 de septiembre o del 1 de noviembre las guaguas que deseen acudir es... Y eso lo sabrás fácilmente porque a los hoteles les comunicas que cuando los turistas lleguen a su establecimiento y le digan que quieren visitar un parque natural o que quieren visitar una determinada zona, el propio hotel sabrá cómo orientarles y sabrá cómo indicarles la forma de conseguir los permisos correspondientes.
A lo mejor de preparar la guagua para subir y todo. Pero oigan, claro, que no son solo los turistas, que en cuanto nieva, cuando se cubre el teide de nieve, allí
vamos
todos
con
una horda guerrera, con el maletero lleno de chocolate y de esterillas de plástico para lanzarnos allí por la nieve.
¿Y qué le vamos a hacer? Si es que somos así, nos encanta, somos unos noveleros. Pues tendremos que ir viendo cómo lo hacemos también nosotros, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego que si nos estamos lanzando a la calle con un mensaje claro de que Canarias tiene un límite, pues tendremos que buscar un equilibrio entre ese límite y nuestra novelería. Todo no puede ser.
Claro, a mí me parece que aquí hay un componente de nostalgia importante, ¿no? El recordar cuando podíamos ir a cualquier sitio. Estaba recordando yo el mirador de Chipeque. En el mirador de Chipeque antes ibas, que alguna vez lo hacías, con un termito allí, te sentabas, veías atardecer y te cruzabas con 3, con 4, ¿no? Ahora, bueno, hay tal afluencia de gente que el otro día sancionaron a un señor por montar un chiringuito arriba. Dime,
Bonnie. Que yo hace mucho, fui al mirador de Chipeque a pasar, no un atardecer, pero sí un amanecer tardío. O sea.
Vaya, ¿estabas tú solo?
No, por supuesto que no.
No hagas preguntas difíciles, Roberto.
No, quiero decir... No me pasé.
Yo
quiero decir, si estabas solo cuando en el sitio, cuando llegó, se vio mucha gente, hombre.
Ah, bueno, no había mucha gente, o sea, de verdad que no.
Pero mira,
tranquilo.
Pero mira, yo no sé si en el mirador de Chipeque, pero miradores donde ve puestas de sol espectaculares de nuestro archipiélago, sí que hay, pero es que yo una vez fui a una zona en la que prácticamente te tenían que dar un pase, un ticket para decir, ahora quítese usted que tengo que ver yo, porque es que no había manera humana de acercarse al resol siquiera, ya no digo de ver la puesta de sol, al resol no había manera.
Pero teniendo en cuenta esto y que tenemos razón y que tenemos que buscar una solución a el sistema que no está pasando aquí sino en cualquier parte del mundo, yo no sé si ustedes han ido a Granada y se han metido allí por las casas. Hombre, pues esto es lo mismo, o sea, tienes que pillar ticket para ponerte en aquellas casas de donde se ve. Ahora no me acuerdo el barrio, pero vamos, de donde se ve la Alhambra.
En la Loaicín.
Exactamente. O sea, pues lo mismo, y lo mismo pasa en Santorini. cuando te dicen, no, el mirador, tú sacas la foto del mirador, lo que no sacas la foto de la cola que tuviste que hacer para sacar la foto del mirador.
Claro,
no,
dicen que habría que sacar la foto de fondo, la que tienes, y después tendrías que sacar la foto de frente, ¿no? Lo que tienes de frente, donde está la cola de gente esperando para sacarse la misma idílica foto que tú, que te crees que estás en un sitio único y estás rodeado de gente haciendo cola para sacarse
la misma foto. Y la fuente de Roma y todo.
Hombre,
todo
eso. Sí, la Fontana de Trevi. Oye, no lo voy a hacer porque no tengo ganas, además yo no soy startupero, pero deberíamos de sacar una red social anti-Instagram, o sea, lo contrario, que en vez de ser fotos bonitas fuese todo un terrible, o sea, la cola del no sé qué, cuando te levantas, o sea, una más natural. Ojo, es una idea un poco...
Sí, para que no vaya tanta gente, ¿no?, a los sitios, ¿no?
Claro, pues no. Para volver a recuperar la naturalidad.
Pero tú mismo recordabas hace poco, me parece que fuiste tú, que decís que la gente quedaba al Barranco de Vacas. Es que aquello es como el metro de la Puerta del Sol en hora punta. Hay veces
Mi amigo Adolfo de Tasacorte, él le gusta caminar y va a sitios fantásticos, ¿eh? Y los publica en redes y todo el mundo preguntando todo el rato dónde es, pero no dice dónde es porque dice, no, porque si digo dónde es empieza a ir todo el mundo y ya no lo encuentras. Entonces él se cuida mucho de decir dónde están los sitios más bonitos porque de Instagram, oye, se ponen de moda y ya se puede fastidiar usted de verlo tranquilamente aquello, ¿eh?
Hombre, y te pueden pasar dos cosas, que luego el Instagramer es brutal. A mí me pasó en Lisboa una cosa muy curiosa, que se me recomendaron una calle que era la Pink Street, o sea, la calle Rosa, ¿no? Aquello era una cosa terrorífica, o sea, era... es que no quiero decir ninguna referencia para que luego nadie se enfade conmigo.
¿Era el Heliodoro o el Insular un día de partido, un día de derbi, no?
No, o sea, era una calle con un asfalto pintado de rosa, tres bares, pues oiga, cool tampoco eran, Y unas cosas ahí colgadas, o sea, una cosa terrible, ¿no? O sea, ahora, el que sacó la foto de la Pink Street en Lisboa es un genio. Y lo han convertido en un espacio instagrameable. O sea, tú vas para sacarte la foto, yo en este caso fui a verlo, ahora cuando llegué allí, no me lo podía creer, ¿no? Y aquí en Canarias
que no son tan encantadores, pero que quedan bien en la foto. Eso es Instagram.
Claro, Esto pasa como con determinadas personas. Son más guapas en foto que en directo.
Ustedes no, ustedes son fantásticas. Quedan también en las fotos como en la vida real. Carmen Vecino, Abonay Melián, muchas gracias. Feliz jueves. Feliz miércoles. Feliz miércoles, ya me estoy adelantando. Un abrazo.
Hoy estamos, que
nos salimos.
Muy bien.
Venga, una pausa y enseguida el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, nos acompaña.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y al Corte Inglés.
El Coto de Antonio, historia de tradición gastronómica en Santa Cruz con toques renovados y modernos y con recetas de siempre, como el cabrito al estilo herreño, cochinillo asado, cherne con papas negras. Visítanos y disfruta del servicio de calidad de siempre. El Coto de Antonio, calle Domingo Pérez Minic, reservas en el 922-272-105.
COPE Canarias, estar informado.
Ocho días, ocho islas nos ha traído hoy hasta La Gomera. Estamos en el atrio del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, contemplando el mar, contemplando la playa, deseando ir a pasear y darnos un baño en cuanto terminemos aquí, si pudiésemos. Y nos acompaña, se ha venido a tomar un café con nosotros, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. ¿Qué tal, señor Curbelo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Que nosotros aquí hablando de nuestras cosas y usted de primera hora de la mañana tareado atendiendo al teléfono, esto es un no parar desde primera hora.
Es un no parar, ya es la tercera llamada en lo que va del día.
Pues mire.
Bueno, pero esa es la realidad a la que uno acostumbra a los ciudadanos y por tanto tiene que convivir con ella. Es verdad que esto tiene consecuencias. Hace unos días estuve haciendo una revisión y el estrés es extraordinario, sí. Consecuencia de eso, ¿no? Bueno, me alegra que estén en La Gomera y lógicamente aquí tenemos el frente de la playa a pocos metros.
Sí, pocos ayuntamientos habrá tan cerca del mar. Estamos pensando el Puerto de la Cruz, Candelaria nos venía, pero yo creo que pocos como este, ¿eh?
Pocos, sí. Inclusive yo a veces le comento la idea a la alcaldesa, no sé si me dará tiempo a hacerlo, pero si soterramos el tráfico desde el puerto, bueno, ahora vamos a hacer una vía importante desde el hospital al puerto, una vía que tiene una inversión de 25 millones y ya le da salida de dos carriles para enlazar con la GM1, que es la que va al norte, y la GM2, que es la que va al sur y la zona dorsal. Pero si soterramos este espacio desde la Casa del Mar hasta la vía de Ronda, podemos abrir en la plaza hacia el frente litoral, hasta la avenida. Yo creo que eso sería extraordinario. Esa obra probablemente sea uno de los objetivos a medio plazo.
Ah, pues mire, la verdad es que estaría muy bien. Y bueno, por dar mayor valor todavía a este entorno que tenemos delante, que es precioso. Y bueno, y aquí vemos pues que están incluso manteniéndolo bien, bien limpio. Mire, señor Curbelo, estábamos hablando esta mañana de las regulaciones que se están llevando a cabo en distintos espacios de las islas. Ahí está el Roque Nublo, ahora el Teide, Masca en Tenerife en su momento. No sé si aquí en La Gomera están teniendo algún problema de masificación en determinados espacios, en determinados momentos, pero esto abre el debate sobre la cantidad de personas que puede soportar las islas, ¿no? Y de residentes que cada vez han ido en aumento. ¿Usted es partidario de limitar de alguna manera la llegada de más personas, de más residentes a las islas, de poder limitarlo de alguna forma?
Bueno, yo creo que primero debemos ser conscientes de que Canarias es una comunidad autónoma que hasta la década de los 70 emigrábamos. Porque teníamos necesidades muy concretas. Emigrábamos a otros países, a Venezuela, a Cuba, en fin. Hoy nos tocó la barredora al lado y...
suele pasar a veces. Pero bueno, es señal de que los servicios públicos funcionan, señor Curbelo. Vamos a mirarlo por el lado bueno.
Estaba diciendo Roberto que nos tocó la barredora al lado, pero bueno. Y comentaba que efectivamente nosotros hemos sido una comunidad de emigrantes hasta la década de los 70 y ahora somos receptores de emigrantes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que podemos hacer nosotros es decir al conjunto de la ciudadanía que somos receptores de migrantes y que los vamos a acoger. Ahora bien, esta es una tierra que tiene límites territoriales y los espacios que tienen límites territoriales y son islas deben tener también un límite al crecimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que estamos creciendo de una forma que no tiene control. No tiene control y además depende de qué isla. Hay islas como Tenerife que tienen 1 millón de habitantes ya y que causa problemas en la circulación de vías, en el colapso de centros hospitalarios, en fin. Y todo esto hay que ordenarlo, porque si no lo ordenamos vamos creciendo cada día más y va a llegar un momento que hay colapso y no queremos que haya colapso. Y además lo que ocurre en Canarias es que estamos creciendo desde el punto de vista demográfico y turístico de forma irregular en función de qué isla. Es decir, cada isla tiene un reto demográfico específico. Todas las islas tienen despoblación en la zona de medianía y en el norte, en las zonas rurales. Pero es que hay cuatro islas que concentran el 95% de la población, especialmente Tenerife y Gran Canaria, de la población canaria que tiene más de 2.230.000 habitantes. Y sin embargo hay islas como La Palma, La Gomera y El Hierro que se han envejecido y se están despoblando. ¿Qué es lo que creo yo? Porque Canarias ha hecho un diagnóstico extraordinario en la Comisión del Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en Canarias, que se llevó a cabo en el Parlamento. También el presidente del Gobierno tuvo la inteligencia de acogerse al artículo 74 del Estatuto y crear la conferencia de presidentes, y han hecho un diagnóstico de todo lo que hace falta. Pero, y se están haciendo algunas cosas, pero ahora hay que pasar de la realidad de el diagnóstico a los hechos y a las medidas, y hay que legislar. Por ejemplo, no es razonable, aunque es potestativo de los ayuntamientos y de los cabildos, no es razonable que no se haga un plan insular de ordenación territorial con carácter de obligatoriedad, pensando en 40 o 50 años vista. O no es razonable que no sepamos la ciudad que queremos. Queremos una ciudad de una dimensión, y hay que hacerla con esa dimensión pensando a medio y largo plazo.
Claro, para que no nos pase como el desarrollismo de los 60, donde surgieron, bueno,
claro,
mamotretos en cualquier sitio, se asignaban gente en cualquier barrio,
claro,
¿no?
Para determinar los espacios que necesitamos para un parque, para viviendas, para lo que sea. Porque de lo contrario, estamos creciendo, y sobre todo también en el Plan Insular de Ordenación Territorial, para ver cómo mejoramos la calidad del destino desde el punto de vista turístico. Lo que no podemos es ir creciendo cada día más desde el punto de vista turístico. Vamos por 18 millones. Este año terminaremos en 18 millones y medio. Y seguiremos. Y ese no es, eso no es lo que necesita Canarias. Eso viene bien porque es la clave de la economía vinculada al turismo y la fortaleza del PIB. Ahora bien, tenemos que potenciar también nuestro sector primario y pensar en la economía azul, en la economía verde, en la economía circular, en la industria aeroespacial, en la industria aeronáutica, en la industria cinematográfica, diversificar la economía.
Pero ¿no será, señor Curbelo, un problema de servicios más que de población? Es decir, que si adaptásemos los servicios a una población que va creciendo más, a lo mejor notaríamos menos esa presión demográfica.
Claro, bueno,
la sanidad, la educación, aunque bueno, cada vez hay menos niños en las escuelas, pero o sea, educación y transportes, movilidad, que sería quizá lo que más nos preocupa.
Los especialistas,
¿no?
Los especialistas en el reto demográfico definen el reto demográfico como el desarrollo en equilibrio de cuatro factores: del territorio, la población, la economía y la sociedad. Y cómo repercute el desarrollo dinámico de estas cuatro variables en la calidad de vida de la gente de cada isla. Claro, estoy de acuerdo, pero todo tiene que tener límites. La Gomera, por poner un ejemplo. La Gomera tuvo 15.000 habitantes cuando decreció en la década de los 70 y pico. Pero tuvo 29.000 en el año 30 del siglo pasado. ¿Hasta dónde queremos llegar? Eso tenemos que saberlo en la planificación territorial a medio y largo plazo. Pues la isla de La Gomera no podrá crecer más de 40.000 o 50.000 habitantes de población de derecho. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Planificar para que el crecimiento solo sea ese. La Gomera no puede crecer de forma ilimitada desde el punto de vista turístico. ¿Qué debemos hacer? Definir en ese plan insular las plazas alojativas turísticas y la calidad máxima, porque vamos a la máxima, tanto en planta alojativa hotelera como extrahotelera, para definir el número de plazas turísticas que caben, y se van desarrollando en el tiempo, y cuando se cubran esos cupos ya llegamos a un límite, y a partir de ahí, claro, porque todo tiene que ser sostenible en nuestro medio ambiente. ¿Por qué se colapsan en esos lugares sitios de interés como el Teide u otros lugares, ¿no? O en La Gomera lo que es el Cedro. El Cedro no es que esté colapsado, es que todo el mundo aparca al bajar y hay que ordenar el tráfico para poder bajar. Entonces, todo requiere planificación. Y sinceramente, la planificación no se hace. No
usted,
se hace.
¿Usted sería partidario de regular en un momento dado los vehículos del CEDRO? Que solo vayan guaguas, por ejemplo.
Por supuesto. ¿Sí? Todo hay que regularlo. En Canarias, además, debe haber alguien que piense en el conjunto de la planificación canaria. Es verdad que es competencia de los cabildos. Seguramente no le gustará a los cabildos que toquen esa realidad. Pero alguien tiene que decir, oiga, el límite en Tenerife está aquí. En La Palma está aquí. Porque de lo contrario, ¿qué ocurre en determinados municipios de Canarias? No voy a nombrar a ninguno para que no se enfade. El crecimiento lo están produciendo no porque tengan una planificación a medio y largo plazo pensada desde el punto de vista del crecimiento turístico o residencial. Lo hacen a base de modificaciones puntuales. Ahora quiero hacer un hotel, modificación puntual. Ahora quiero hacer no sé cuánto, modificación puntual. Eso no vale, eso no vale. Tiene que haber una planificación para saber la ciudad que queremos, las calles que necesita, las avenidas que necesita, los parques que necesita, los lugares para las viviendas. Esa es la clave y eso hay que hacerlo.
¿Aquí en La Gomera lo tienen hecho esa tarea?
Esa tarea está razonablemente hecha en el ámbito del Plan Insular de Ordenación del Territorio. Ahora están todos los ayuntamientos planificando la ciudad que quieren. ¿Ustedes se sorprenden si les digo que Valle Gran Rey no ha tenido nunca plan general?
Pues sí, me sorprendería.
Pues no lo ha tenido nunca. Y Valle Gran Rey es un municipio turístico. Y Valle Gran Rey, vinimos un día a poner la primera piedra y la pusimos, el secretario de Estado Hugo Morán, Ángel Víctor Torres, el alcalde y yo, para una avenida, y la avenida no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque no había gestión del suelo. Ahora hay un alcalde de ASG que se llama Borja. Las cosas están cambiando.
Señor Curbelo, sin duda usted tiene mucha influencia. Su experiencia lo hace también, sus buenas relaciones con el gobierno, con el presidente Fernando Clavijo. Pero me pregunto si echa de menos cuando era necesario en el gobierno. Si tiene la sensación de que antes mandaba más. Quiero decir, cuando era su apoyo necesario en el gobierno.
Independientemente de que ahora éramos antes éramos el número para dar la mayoría, ahora estamos en el número para la mayoría. Pero como quiera que a mí eso le doy el valor que tiene y no más, yo creo que estamos en el mismo papel. Nosotros queremos colaborar y vamos a colaborar y estamos colaborando para hacer una Canarias mejor. Porque es que, aunque seamos o vivamos en islas, el territorio canario es el conjunto de islas. Y alguien tiene que pensar en el conjunto y no en la individualidad. Y por tanto, como ayuda a construir Canarias, ayuda a mejorar la vida de la gente, de los ciudadanos de La Gomera, yo mañana tengo una reunión con el presidente del gobierno para hablar de los presupuestos y del contenido del anteproyecto de ley de presupuesto del año que viene. ¿Llevaré cosas de La Gomera solo y exclusivo? No. Llevaré cosas de Tenerife, del Hierro.
¿Ah, sí?
Por supuesto. Por supuesto, es que no puede ser de otra manera. ¿Qué quiere decir que yo?
Pero esto es porque determinados agentes, sectores, ciudadanos de estas islas que no es La Gomera se dirigen a usted y dice, a ver si nos echa una mano con esto, señor Curbelo, para sacarlo adelante. O porque usted...
Efectivamente, sectores de ciudadanos, los alcaldes o alcaldesas, claro, porque conocen a Casimiro y saben que Casimiro es una persona que no es egoísta, que es capaz de dividir para ayudar a construir otros lugares, que Tenerife es una isla hermana a todas, pero está próxima y todos los servicios los tenemos allí, desde los hospitales de referencia, a los aeropuertos para vuelos internacionales, a los puertos de interés nacional, en fin, todas estas cosas ocurren. Y creo que es la mejor manera de hacerlo. Nosotros tenemos todo que ser abiertos y generosos para ayudar a construir una Canarias mejor. Y creo que el presidente del gobierno se lo merece. Se lo merece que le ayudemos, porque es verdad que no es fácil. Hemos tenido de los grandes retos y desafíos uno nuevo, que era el fenómeno de la migración. Miren cómo se ha tenido que sacar. Yo tuve la oportunidad de acompañarle al Congreso para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Fue una cosa extraordinaria, cuando eso tendría que haber salido con normalidad. Pero claro, todo depende...
Pero mire algún... para lo que está sirviendo, ¿eh?
Sí, claro.
No para mucho, porque no...
Claro, pero todo depende después de cómo funcione la administración pública, que va lenta, el Estado se retrasa, en fin. Y los partidos políticos tienen que ayudar a construir y no pensar en sí mismo, y no pensar solo en a ver cuándo cae el que gobierna para hacerle el relevo, ¿no?
No me resisto a preguntarle una cuestión de política nacional. Usted que ha estado ahí, que conoce bien también las interioridades de otros partidos, no solo el suyo en el que ha militado. ¿Usted cree que aguantaremos sin elecciones? Pedro Sánchez aguanta sin elecciones.
Bueno, yo casi le aseguro que no va a haber presupuesto. Está... en esta ocasión para el año 2026, intuyo que va a terminar la legislatura Pedro Sánchez, salvo que haya un caso extraordinario nuevo que tenga que ver con el entorno más cercano. Agotará la legislatura y quiere que le diga una cosa, a lo mejor hasta vuelve a gobernar nuevamente
Sánchez.
Porque es que la oposición tiene que ser una... Sí, Sánchez, la oposición tiene que ser una oposición más útil, porque en el país de los ciegos, que es tuerto es el rey. Entonces, estamos viviendo un momento muy complicado en la política nacional, pero yo en la oposición también tenemos que saber hacer las cosas, ¿no? El no haber presupuesto... es negativo. Mire, yo solo le voy a poner un ejemplo que afecta a La Gomera. Nosotros sacamos las ayudas sanitarias extraordinarias, creo que destinamos 1,5 millones. La convocatoria se inscribieron del orden de 1,300 personas. Logramos ayudar, de acuerdo con esa convocatoria y el IPREM que habíamos determinado en su momento, a 750, y se quedaron fuera muchísimas, entre otras razones porque el IPREM no se ha actualizado, y al no haberlo actualizado se le deniega a mucha gente que podía haberse acogido. ¿Y qué es lo que he hecho?
¿Quién tiene que qué administración tiene que actualizarlo?
El IPREM, el Estado, los presupuestos generales del Estado. Al no haberlo, no hay referencia del IPREM. Podíamos nosotros cambiar en nuevas convocatorias los criterios, pero lo que hice fue reunir al equipo de Grupo A, de secretario, interventor y tesorería, además de los responsables del departamento, para que buscara fórmulas que nos permitieran darle las ayudas a todos los que las necesitaban. Y en ese camino estoy. No creamos que los presupuestos generales del Estado no hacen falta. Miren, solo un ejemplo. Si Canarias es la comunidad autónoma que más ha crecido desde el punto de vista demográfico después de Andalucía y País Vasco, ha crecido nada más y nada menos que más de 570.000 nuevos ciudadanos en lo que va de año, en los 25 años que han transcurrido. Y además crecemos 25.000 más cada año. ¿Todo esto qué significa? Que estos nuevos actores consumen sanidad, consumen servicios públicos, consumen de todo. Y al no haber unos presupuestos actualizados, y mucho más, una negociación del nuevo sistema de financiación autonómico, que no se negocia desde el año 2014, ¿a quién perjudica? A Canarias. El que no haya presupuesto perjudica a todas las comunidades autónomas, y a Canarias con más razón, porque tiene un régimen económico y fiscal especial, y tiene además la necesidad de otorgar determinadas ayudas que van en cada presupuesto. Ojalá se llegue a cumplir lo que el presidente está diciendo, que es un decreto ley con el contenido de las cosas canarias para ser votado en el Parlamento Nacional.
Bueno, pues señor Curbelo, nos ha dado para un café, nos daría si por mí fuera para un café con leche, por lo menos, aquí charlando. Estaremos atentos a esa reunión mañana con el presidente Clavijo, que siempre dan estas reuniones buenos titulares, y espero que sean buenos para los ciudadanos. Gracias, señor Curbelo, por habernos atendido.
Muchísimas gracias, Roberto, y también a ustedes, a COPE Canarias, y a todos los ciudadanos que nos siguen desde las islas. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Saludos.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En la comunidad de
energética local del Rosario Solar, apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado de la importancia de esa inmigración en España. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Tiene 37 años, es venezolano, reconoce que tal como está la situación allí en su país, España es un buen destino.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Christel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Christel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira! ¡Papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está siendo una mañana accidentada en la isla de Tenerife. Les estábamos hablando hace un momento de un plástico, fíjense, un plástico de gran tamaño que estaba provocando retenciones en la autopista del sur, en la TF1, un accidente en la TF5 que también estaba provocando problemas y ahora sigue habiéndolos en las carreteras, concretamente en Tenerife, Pinelo.
Otra vez en el sur, Roberto. Hay un vehículo parado, al parecer averiado, a la altura del Polizabona, sentido Santa Cruz de Tenerife, que, bueno, no está causando demasiadas retenciones, pero sí está obligando a frenar a los conductores que vienen desde la zona de Granadilla, Dico, y sentido Santa Cruz, pues tienen ahí ese obstáculo en el carril derecho que les está obligando un poco a tener mucha precaución. En la TF5, la cola a su paso por Las Chumberas ha mejorado, pero sí hay retenciones todavía desde el aeropuerto hasta Tacoronte. Y en Gran Canaria ya está totalmente despejada la Gran Canaria 1, también la circunvalación, que suele tener problemas a primera hora de la mañana, igualmente en el túnel de Julio Luengo hacia Torre las Palmas se circula con fluidez.
O sea, que está siendo una de esas mañanas, ¿no? Sobre todo en la isla de Tenerife, ¿no?
Tenerife sí, está hoy...
Problemas en la autopista del norte.
La tuvimos ayer también, con tres accidentes en la misma autopista.
Exactamente. Y hay problemas en la autopista del norte, problemas en la autopista del sur. Suenan las campanas de las 9 de la mañana. Estamos llegando al momento de tomar el producto más fresco, de probar el producto recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Cuál es ese producto? Pues miren, el que tenemos más cerca. Acérquese a su establecimiento y busque el producto Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca, es más fresco. Y así nos dirigimos directos hacia las 9 de la mañana. Tiempo para la información y para entrar en la tercera parte de nuestro programa hoy desde San Sebastián de la Gomera.